Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a todos y cada uno de los que estamos presentes físicamente y también virtualmente. Así que para todos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar en esta mañana, la cual es una fiesta para nosotros, porque todos nosotros, la mayoría, por no decir todos, venimos a renovar nuestros votos esta mañana, a decirle: Señor, aquí estoy y quiero refrendar mi compromiso contigo. Quiero volverte a decir una vez más: aquí estoy, Señor, y quiero llegar hasta el final. Cada vez que tomamos la Santa Cena, es eso lo que estamos diciéndole a Dios, al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor justamente en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Y dice así la palabra del Señor, verso 40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Amén y amén. Examen de conciencia. Eso, hermanos, debe de ser una práctica tan importante en nuestra vida. Quiero decirle que la conciencia es la capacidad, es la virtud que Dios le dio al ser humano, no a todas las criaturas, sino al ser humano, de poder evaluar, de poder corregir. Le dio la capacidad al hombre de poder hacer diferencia entre una actitud buena y una actitud mala. La conciencia, hermanos, debe de ser un escáner que continuamente me lleve a mí a una evaluación permanente. Eso debería de ser una práctica diaria en mi vida. La evaluación personal, hermanos, debe de ser una disciplina personal. Uno nunca debe de dejarse arrastrar por las emociones. Cuando yo no soy capaz de controlar mis emociones, muchas veces rebaso la barrera de la conciencia y termino haciendo cosas que no convienen. Tal vez la conciencia me dice: no hagas esto, no vayas a hacer aquello. Pero el enojo, la ira, la violencia va subiendo de tono dentro de mí y va subiendo. Y conforme va subiendo la temperatura y la presión dentro de mí, rebasa el límite de la conciencia. Y cuando yo rebaso ese límite, cualquier cosa puede pasar ahí. Un insulto, un improperio, un golpe, cualquier cosa. En el momento que la presión, el estímulo que está fuera de mí, supera mi nivel de conciencia, en ese momento quedo yo en un campo de alto riesgo, de mucho riesgo. La conciencia me puede llevar a mí, el que yo, porque la conciencia, hermanos, es aquella capacidad que yo tengo de asimilar un conocimiento, en donde me da los parámetros de lo que yo puedo y no debo de hacer. Cuando alguien comete algún error, cuando a alguien se le fue la mano, subió su presión, entiéndase, puede ser una pasión, un muchacho encendido en sus pasiones sexuales, en su estímulo íntimo, puede rebasar los límites de la conciencia. La conciencia le dijo: ya no, ya tranquilo, ya no sigas, ya no debes seguir haciendo, porque si no vas a caer en el campo de la fornicación o del adulterio. Pero cuando ya no se puede, aquel estímulo es demasiado fuerte y comienza a rebasar los límites de los parámetros que usted tiene de lo bueno y de lo malo, pero en este caso de lo bueno, y usted ya no puede frenar y se vuelve impotente e incapaz. Y cuando siente, pa, fornicó o adulteró. Y usted no puede decir que fue, es que ya no pude, es que cuando sentí lo estaba haciendo. No, desde el principio usted sabía que lo que estaba haciendo era metiéndose en campo de mucho riesgo, de mucho peligro, en donde no debía de andar, pero la pasión y la emoción subió los límites, rebasó el límite de la conciencia y quedó en el campo del pecado. Su conciencia lo registró, porque usted no puede engañarse a sí mismo. Es interesante lo que el concepto o la interpretación literal de la palabra conciencia dice: es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moral o espiritualmente su realidad y sus actos, especialmente los propios. Es fácil juzgar a los demás, pero nunca se olvide que el primero que debe de juzgarse es usted mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando vuestra obediencia sea perfecta, entonces serás capaz tú de juzgar a tu hermano y a tu prójimo. Pero me llama la atención que dice que es la conciencia, es el conocimiento del bien y del mal. Y me gusta mucho lo que dice aquí, que permite a la persona enjuiciar, o sea, someter a juicio sus actos, sus acciones. Lleva a la persona a la capacidad de poder saber que tal vez lo que usted está haciendo no está bien, aunque parece bien. Porque hay cosas, hermanos, que uno hace que parecen buenas, pero no son buenas. Le voy a poner un ejemplo. Alguien puede traer su ofrenda. Y traer su ofrenda, pues aparentemente es bueno, ¿no? ¿O no? Digo, usted trae su ofrenda. Y que, por cierto, gracias a Dios que aquí no se pasa recogiendo la ofrenda. Afortunadamente no va. Así que usted voluntariamente, ahí están los alfolíes en algunos lugares estratégicos, en donde usted voluntariamente va a llegar a depositar usted. Pero póngale que alguien viene y ofrenda, el acto me parece bien, pero ¿sabe lo que dijo el Señor un día? Si tú, dice el Señor, decides llevar tu ofrenda, pero te recuerdas mientras vas en el camino, ahí está la conciencia, te recuerdas que estás mal con tu hermano. ¿Qué dice? Ve y ponte a cuentas con él. Porque de lo contrario, su ofrenda, hermanos, aparentemente es un acto bueno, pero Dios no lo recibe. Dios no se lo va a recibir. Y por eso dice el Señor: si tú llevas tu ofrenda y te acuerdas, la conciencia, y te acuerdas que tú estás mal con aquel hermano, estás mal con aquella hermana, no andas bien, has cometido errores que ofenden a Dios, mejor quédate con tu ofrenda, y cuando te pongas de acuerdo con él, entonces vas y la echas. ¿Qué le parece? Hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas que religiosamente parecen buenas. Pero Dios quiere, hermanos, un pueblo de limpia conciencia. Dios no quiere que vengamos a hacer aquí un teatro de religiosidad. Dios no quiere que vengamos aquí simulando nuestra santidad y nuestro temor a Dios. Cuando yo tengo rencillas, envidias, murmuraciones, yo critico, censuro, yo no me llevo bien con mi marido, con mi esposa, con mis hijos. Hoy en la mañana, a saber cuántos de ustedes vienen aquí a celebrar la Santa Cena, y sin embargo hoy en la mañana te discutiste con tu mamá, te peleaste con tu esposo, discutiste con tus hijos y venís con tu corazón amargado. Todo lo que usted pueda venir a hacer aquí, si usted no se disculpa o pide perdón al prójimo que ofendió, de nada sirve. ¿Me está entendiendo lo que le digo? De nada sirve, solo venimos a hacer un teatro. Hay mucha gente que le gusta hacer teatro de su fe. Aquí son una cosa y en la casa son otra. Aquí son una cosa y en la calle son otra. Aquí son una cosa y en el trabajo son otra cosa. Discúlpeme, el único engañado es usted. Y óigame bien, hermano, porque si Dios puso esta enseñanza en mis labios esta mañana, es porque Dios quiere que compartamos el pan con limpia conciencia. Que vengamos y celebremos la Pascua con panes, ¿cómo? Sin levadura. Exentos de contaminación, de hipocresía y de falsedad. Pero me llama la atención otra observación que hace en la traducción, o mejor dicho, en la interpretación de la palabra conciencia. Dice que cuando yo soy capaz de poder evaluar mis actos, entonces me permite dos cosas importantísimas. Una, evaluar mi realidad. Dos, evaluar mis actos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Hermanos, mucha gente jura que va rumbo al cielo y que un día precioso va a ver cara a cara a Jesús. Pero quizás está viviendo una fantasía, porque su conciencia misma le recrimina que no está bien con Dios. Muchos pueden jurar con su boca: es que yo soy hijo de Dios, es que yo fui bautizado por la sangre de Cristo, yo fui bautizado por el siervo de Dios fulano de tal. Sí, pero su conducta dista mucho de lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces usted está viviendo una realidad falsa. Cuando la conciencia de alguien es sana, cuando la conciencia de alguien, hermanos, le ayuda realmente a ubicarse, porque aquí dice que ese juicio de mis acciones y de mis actos me permite ubicarme en mi realidad y mis actos, los míos, personales. Por favor, no juzgue a su prójimo. No lo juzgue. Y si algún día usted ve que su hermano peca o comete un error, ¿cómo dice la Biblia? ¿Se recuerda usted cómo dice? Ve con él. No lo juzgue. Ve con él y háblale. ¿Verdad que así dice? Ve con él y háblale. Esa es la actitud sabia. Pero no, ala, ese hermano, qué carnal. Es que mire cómo hace, es que ese hermano sí que de una vez. Es que mira, te diste cuenta que el día esa hermana, yo vi que estaba haciendo. Miren, hermanos, no juzguemos, hombre. Si usted ve que su hermano pecó, falló, hizo algo incorrecto, a usted le consta, porque óigame bien, uno de los grandes problemas dentro de las iglesias es la chismografía. El chisme, hermano, destruye. El chisme corrompe. Y si hay algo que Dios abomina, es la chismografía. Si hay algo que a usted no le consta, cierre la boca. Si hay algo que a usted no le consta, hermano, no se deje usar por el diablo. Es que fíjate que la hermana me dijo, y viera si la hermana es, ella es muy fiel. ¿Y qué? ¿A usted le consta? Si no le consta, hermano, por favor, rompa esa cadena de malicias. Rompa esa cadena de malicias. Tal vez alguien le contó una historia de algo, y cada quien que la va oyendo le va aumentando su puchito y le aumenta su poquito. Y cada uno, el que va pasando, le va aumentando. Total, cuando llega a la cincuentava persona en que se enredó todo esa comunicación, ya se imagina, era un zompopo el que aplastó, pero el otro dice, viera ser un elefante. Pero todo comenzó con ser un zompopo, con ser una hormiga. Pero el otro le multiplica y le aumenta y le aumenta así. Hermano, no juzgue. Mire, yo prefiero mejor, póngase delante de un espejo y examínese usted mismo. Dios, hermanos, quiere que cada uno de nosotros seamos conscientes para que nos ubiquemos en la realidad. Yo lo voy a ubicar en la realidad ahorita así, haciendo este pequeño examen. Si Cristo viniera hoy, en este preciso instante, ¿cuántos de ustedes están preparados para irse de inmediato con Él al cielo? Díganme, si Jesucristo viniera en este preciso momento, en estos 5, 10 segundos, ¿qué pasaría con usted? ¿Está preparado? La respuesta es suya, hermano. Es suya, mi querido hermano. Usted que me está viendo, usted que me está oyendo, usted que está presente ahorita, un pequeño examen como este. Si Jesús viniera hoy, en este preciso instante, ¿cuántos de ustedes están preparados para el encuentro con su Salvador? Ahorita se agolpan un montón de pensamientos. No, yo fallé en esto. No, yo fallé en aquello. No, no, yo mentí. Yo. Y comienza la conciencia. Este examen debería de hacerse, ¿cuántas veces? Todos los días. Porque dice la Biblia que el día y la hora en que el Señor vendrá, ¿quién lo sabe? Nadie, hermano. Nadie lo sabe. Y sin embargo, somos tan negligentes que allá de vez en cuando le ponemos oído a la conciencia. Allá de vez en cuando tratamos de ver cómo nos ajustamos a la voluntad de Dios. Hermano, quiero decirle, va a ser triste el día que cuando Cristo venga. No crea usted que eso va a ser estruendoso y que va a haber un gran hierro y las trompetas van a sonar en el cielo y un montón de ángeles sonando y comenzarán a subir todos los salvos. No, 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 no. ¿Cómo dice que será? Dice que Él vendrá ¿cómo? Como ladrón de noche. Y esto ya lo he explicado un montón de veces. Hermano, cuando un ladrón le va a robar, le avisa a usted un día antes. ¿Ah? Y supóngase que hubiera un ladrón tan, no sé si le dijera qué, mejor califícalo usted, que usted llegara a un ladrón y le dice: mañana te robo, mañana paso y te voy a robar. No a la persona, ¿verdad? Sino algo que lleve él encima, ¿verdad? Mañana yo te voy a robar. ¿Qué haría usted? ¿Ese día no sale? Pues mejor no salgo. Pues aunque sea en su casa, le va a ir a robar. Póngale que usted está advertido. Pero no, no hay ningún ladrón que le advierta. No, ¿qué va a hacer? Cuando usted se baja del bus y mete la mano, se le va la mano de largo. Una gran rajadura. Y usted ya no tiene nada. Y ni cuenta se dio. El ladrón llegará así. Por eso el Señor Jesús puso como ejemplo. Dice que el Señor vendrá como ladrón de noche, cuando nadie lo espere. Allí en sus deleites temporales, allí en sus afanes diarios, allí en esos momentos de ira y agresividad, allí en esos momentos donde usted está en onda, en otras cosas, entonces vendrá el Señor. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús puso el ejemplo de las 10 vírgenes? 5 sensatas y 5 insensatas. Y las 5 insensatas, ¿qué pasó? Se atuvieron, se durmieron. Estaban vestidas, tenían lámpara y todo, pero se durmieron. Así, se quedaron dormidas. En cambio, las 5 sensatas, ¿qué hicieron? Llenaron sus lámparas, tenían aceite y estaban preparadas, conscientes de su realidad, conscientes de su vida. ¿Y qué sucedió? Pues cuando el Señor vino, las insensatas entonces quisieron: por favor, dame de tu aceite. No se puede, yo no puedo. Vayan con aquel que vende, vayan con él, el que da. Ya era muy tarde, la tienda se había cerrado. Y por más que usted quisiera pedir, ya no había, ya no se vendía aceite, ya no había, se había acabado.
Mi querido hermano, ¿cuántas veces Dios nos habla, nos advierte, nos dice por sueños, por visiones, por enfermedades, a través de la palabra de Dios, a través de interpretaciones de lenguas, a través de experiencias ajenas? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero nosotros somos sordos? Y no oímos, y no ponemos atención. Y todavía viene Dios y en su grandísima misericordia, algunas veces hasta nos lleva a la orilla de la muerte. Y nos lleva a extremos bien duros para ver si nuestra conciencia se activa. Y algunas veces se activa la conciencia. Y entonces dice uno, sí, voy a, no, hoy sí voy a tratar. Hoy sí, Señor, perdóname, voy a probar. Señor, voy a hacer la lucha. Y ahí va, y comienza, y retoma el camino, y va. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué pasa? Vuelve de nuevo. Y el efecto de la experiencia que activó su conciencia se va desvaneciendo lentamente. Y cuando vuelve a sentir, otra vez dormido. Otra vez. Viene a la iglesia a dormirse. Viene a la iglesia tarde. En su casa no lee la Biblia, en su casa no ora. Cuando hay vigilias es el último en venir y el primero en irse. Y si es posible, cuando esté en la vigilia, es como aquel hermano que dijo, cuando terminó la vigilia: hermanos, quiero dar testimonio, anoche tuve un sueño. Estaba en la vigilia, pero él tuvo un sueño. ¿Qué quiere decir? Hermano, estamos y no estamos. Cuando uno es consciente y yo tengo una conciencia despierta, real, me ubica en mi contexto real, yo sé que mi Redentor vive y que aún deshecha está mi carne, con mis ojos voy a ver a mi Redentor. Esto dice el que tiene su conciencia limpia. Esto dice aquel que está preparado: Señor, aquí estoy con mi lámpara encendida, te estoy esperando, Señor, día y noche. Pero ¿cuántos hermanos llevan una vida de ocultismo? No que anden buscando brujos, ¿no?, sino que se andan ocultando de la vista de los demás. Y usted es consciente y usted sabe que lo que está haciendo, y su conciencia le recrimina, pero ahí la pachurra, ¿verdad? Espérate, tranquila, espérate. Dios es amor. Dios es misericordioso. Vos sos muy legalista, conciencia. Está bien. Dice que el juicio de mis actos me ubica en mi realidad. Uno y dos, me dictamina si lo que yo hago es bueno o es malo. Esto es lo que dice la Real Lengua Española, el diccionario. Pero ahora oiga lo que se traduce como del literal, del griego al español. Y es tan bonito porque dice casi lo mismo, solo que le agrega un aditamento muy especial. La expresión es suneidesis. Eso es en el griego. Eso quiere decir conciencia. Suneidesis. ¿Y sabe lo que quiere decir? Es un conociendo. Así se traduce literalmente. Por eso va a ser un poquito difícil que lo entendamos. Dice: es un conociendo con. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí ya los dejé, bueno, y hoy quedan. Es un conociendo con. Así, literal, suneidesis. Pero ahora interpretemos. Es un co-conocimiento. ¿Qué quiere decir eso también? Es un co-conocimiento. Es que yo me conozco a mí mismo a través de parámetros que yo recibo para entender e interpretar que lo que hago es agradable a Dios o lo que hago es desagradable a Dios. Suneidesis es esa capacidad, esa virtud maravillosa que Dios nos ha dado de poder entender mis hechos y mis actos y poder saber si lo que yo estoy haciendo conviene o no conviene para la salvación de mi alma. Es un co-conocimiento, o sea, es un conocimiento acompañado, es un conocimiento que me da, aunque no, nunca se debe decir la misma palabra que estoy tratando de interpretar, pero es un conocimiento con conciencia. Es un conociendo con mis actos. No debe de ser el producto de mis emociones, sino de un razonamiento inteligente. Por eso muchos cuando se enojan y sube y se exacerba y sube los límites de la conciencia su ira. Y es que vos sos una ira. Y allá van las expresiones, se demuda el rostro y todo. Y tal vez los hijos. Y este es mi papi y él es diácono. Y él es mi papi y él es el pastor. Los hijos se quedan pasmados. Tal vez alguien podrá decir: ya viste cómo me pongo, por eso no me provoques. Dominio propio. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermanos, no solo nos da conciencia, ¿verdad que así dice el Señor Jesús? Dice que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Pero acompañado de ese conocimiento de mis acciones, también el Espíritu Santo me da poder, ¿para qué? Jalar a esa bestia que está dentro de mí, a ese animal indómito que está dentro de mí, ras, le jala la rienda. ¡Alto! ¡Oh! ¿Sí me entiende, hermano? Ahí sí que el Espíritu Santo tiene que ser, perdón por la expresión que voy a usar, tiene que serle como un cowboy, ¿verdad? Mi carne es un caballo salvaje y el Espíritu Santo dentro de mí me da el poder. Raza que se quiere desbocar y va de manera salvaje y quiere hacer aquello sin razonamiento, sin nada. Pero viene el Espíritu Santo de Dios y me da dominio propio. Aleluya. De ahí, hermanos, que el que no tenga el Espíritu Santo en su vida será una persona prisionera de sus emociones, de sus pasiones, de sus placeres. No puede frenarlos, no puede. Cuando siente, ya lo está haciendo. Aquellos que tienen pasión por la pornografía, que cuando estás frente al aparato contaminando y corrompiendo tu mente, sabes que lo que estás haciendo no te conviene, pero no lo puedes evitar. Esa bestia, ese animal, como lo describe la Biblia, dice que el hombre animal no entiende las cosas que son de Dios, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. La traducción original en la Biblia dice el hombre animal, aunque la traducción moderna dice el hombre natural. Pero la traducción original es el hombre animal. Hermanos, la conciencia sana me debe de llevar a una actitud de santidad y de temor. Me debe de llevar a una actitud sensata, sabia, prudente. Si a usted le están ofreciendo un negocio que va a ser, va a ganar buena plata, pero bajo de agua, ¿verdad? Hay que dar una mordida al alcalde, hay que dar mordida al gobernador, hay que dar mordida al ingeniero del proyecto. Hay que meter ahí de una vez un porcentaje en favor de él. Usted sabe, porque la Biblia condena esto. La Biblia condena el soborno. Todas las cosas uno las debe de hacer con honestidad y con integridad. Si las leyes de los hombres condenan el soborno, ¿cuánto más Dios? Pero ahora se compran los jueces, se compran a los abogados, se compran a los fiscales, se compra todo mundo, y ese desde la época de Amós. Estoy hablando más de 1000 años atrás. No, 1000 años. Más de 2300 años. Lea usted el libro de Amós, que dice que los jueces se vendían por un par de zapatos y sesgaban el juicio en favor del perverso y condenaban al pobre. Hermano, el milagro de la conciencia en mí es un arma de dos filos. Por un lado, me da la capacidad de poder evaluar lo bueno que debo hacer y lo malo que no debo de hacer. Pero por otro lado, es el instrumento que Dios utilizará para condenar o absolverte a ti, quien quiera que seas. Porque de la conciencia tú no puedes librarte. Y lo que se grava en la conciencia no lo podés borrar. Nadie puede borrar lo que la conciencia es como una grabadora automática. Y todo lo va grabando, bueno o malo, ahí va quedando registrado. Y tú no puedes decirle a la conciencia, esto no lo vayas a grabar, ¿oíste? Por favor. No puede. Eso lo graba automáticamente. Como he puesto otras veces el ejemplo, es como la caja negra le llaman, pero la verdad es que es lo más anaranjada posible y fluorescente, para que si algún día el avión choca y sale disparada por algún lado, es una cajita a prueba de explosiones, de fuego, de golpes, de todo. Ahí dentro va grabado toda la información. Hermano, su conciencia es similar a esto. Es a prueba de fuego, a prueba de engaños. Usted puede querer engañar a Dios, a su papá, a su familia, a su esposo, a quien sea, pero a su conciencia, nunca. Mucho menos a Dios. Mucho menos a Dios. Entonces dice Jeremías, regresando a este pasaje. Jeremías dice, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y cuál es la sugerencia? Y volvamos a Jehová. ¿Y por qué voy a volver a Jehová? Voy de nuevo. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. ¿Y qué? Y volvámonos ¿a quién? A Jehová. Cuando la conciencia se activa, hermanos, entonces yo soy consciente de que lo que estoy haciendo no conviene. Entonces la actitud sabia va a ser dejar de hacer lo malo. ¿Y qué? Y volverme a Dios. Pero eso ya son decisiones suyas. Eso ya es problema suyo, hermano. Dios, la gracia de Dios es que activa mi conciencia. Si usted quiere seguir viviendo esa mediocridad de evangelio, sigue, hermano. Usted quiere tener una relación en la iglesia así, a medias tintas. No, es que mire, yo vengo a la iglesia, pero lo que no me gusta es comprometerme. Amén, pues usted tiene sus propios criterios. Hace poco alguien me escribía y me decía pues que él pues quiere regresar a la iglesia, pero cuando yo le dije lo que debería de hacer, él se molestó y me dijo un montón de cosas mero desagradables y feas, diciéndome que yo pues como que le estaba imponiendo una ley, como que si Dios perdona y ustedes por qué no, y así feo. Ya no le contesté. Él tiene su propio criterio. Entonces, ¿para qué yo me voy a estar quemando el hígado ahí? No, es que tenés que hacer esto. Mira, no. El que tenga oídos para oír, que oiga. Al final de cuentas, yo no le puedo imponer a usted nada. Yo no le puedo imponer, hermano. A ver, dígame, ¿quién de ustedes vino aquí a la fuerza? Por favor, levante la mano. Bueno, de repente un chiquitito. Sí, yo no quería venir hoy, pero mi mami me dijo que si no venía me daba. Menos mal que no tengo aquí chiquititos, ¿no? Solo grandotes. Así que todos los que estamos aquí hemos venido ¿cómo? Voluntariamente. Es más, y le voy a decir algo. Si no le gusta lo que está oyendo, he dicho otras veces esto, ¿verdad? Ahí hay 1, 2, 3. 4, 5, 6 puertas y la de arriba, 7. Váyase. Tiene 7 puertas para irse. ¿Y quién lo tiene que a la fuerza? ¿Quién? Hay personas incluso allá afuera que dicen, ah, es que hay en esa iglesia si los tienen así. No, hermano, Dios me libre. Olvídese. Si aquí alguien se siente forzado, yo desde este púlpito como pastor le estoy diciendo, hermano, siéntase en libertad. váyase. ¿Sí o no? Váyase. ¿Y usted para qué va a estar aquí? Cada vez que viene a oír, eso es por mí. De plano a mí me está diciendo eso. Es que yo siento que a mí. Y pues sí, sí es a usted. Si yo no le estoy predicando a las sillas, ¿y a quién le estoy predicando? No a nosotros. A mí, diga. Porque a nosotros es muy colectivo. ¿A quién le estoy predicando? A mí. Y Dios me está hablando a mí. Y yo lo recibo de Dios también, hermano. No crea que yo estoy predicando y me estoy agachando. Dale, Señor, eso es para ellos. Es para ellos, Señor, no es para mí. No. Yo también estoy recibiendo mi porción. Hermanos, nadie debe de sentirse obligado de estar en la iglesia. Por eso aquí no se piden diezmos, no se piden ofrendas. Aquí no hay un libro de membresía. Si usted quiere, entra. Si usted quiere, sale. Si usted quiere, permanece. Si usted quiere, váyase. Así, hermano. Qué feo sonó, ¿verdad? Váyase. Pero yo sé que los que son de Dios me van a decir: ¿a dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más iremos si solo aquí nos da Dios palabras que dan que vida? Ah, vaya, pero entonces ya no estamos a la fuerza. Un día el Señor Jesucristo, así le dijeron sus discípulos: Señor, la gente se está yendo, no le gustó tu palabra, se están yendo. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, les dijo. Los echó también, hermano. Váyanse. Hermano, no, hombre, la fe debe de ser el efecto espontáneo de mi sentimiento cuando cobro conciencia de lo malo que soy y lo bueno que Dios pide de mí. Y vengo rendido a los pies del Señor, y vengo rendido a los pies de la cruz diciéndole: Señor, lávame con tu sangre, porque es lo único que limpia la conciencia. Señor, lávame, yo quiero ser libre, yo quiero romper esas cadenas, quiero que se quiebren los yugos. Y la única forma de hacerlo es con tu sangre preciosa. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por usted. Y dice Jeremías: escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué es escudriñar? Es agarrar y examinar. Esto está malo, esto está malo. Bueno, esto está más o menos bien. Y así comienza usted a evaluar sus actitudes, su conducta, su forma de actuar. Y usted tiene un parámetro maravilloso. Y el parámetro que Dios nos dio, ¿quién es? Cristo. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Ejemplo os he dado para que me imitéis. ¿Dice así la Biblia o no? Yo no me estoy inventando nada, hermano. Absolutamente nada. Pero yo quiero decirle, quisiera que a través de esta enseñanza usted saliera del engaño de la religión. La religión engaña a la gente. Hermanito lindo, así como usted está, Dios se lo lleva al cielo. Falso. Mentiras. El Señor Jesucristo dice a través del apóstol Pablo: y a los que antes conoció, a estos también llamó, y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, su Hijo. ¿Quién es el modelo? Jesús. ¿Quién es la muestra? Jesús. Así que si usted quiere tener sus propios criterios en cuanto a la salvación, lamento decirle, es libre de hacerlo, pero dudo que nos encontremos en el mismo lugar, usted y yo, al final del camino. Yo no quiero tener mi propio criterio. No, Jesús me lo dio en su palabra. Él es mi ejemplo. Él es mi modelo. Él es mi muestra. Él es al que yo tengo que imitar. Y la conciencia es esa virtud que me hace poder evaluar mis acciones y me ubica en mi realidad, valga la redundancia, en mi realidad real. ¿Me entiende? No sueñe, es que yo algún día voy a estar. Sí, yo sé que un día el Señor Jesús vendrá y yo voy a estar sentado a la diestra de su trono. Y yo, y usted hace planes, sí, pero su vida, nada que ver con Cristo. Su conducta, nada que ver con el Señor. Así que, hermano, por favor, yo le ruego, ubíquese en su realidad. ¿Me entiende? Ubíquese en su realidad, hombre. Ya mejor quitémonos la máscara de falsedad y de hipocresía. ¿Sabe lo que dijo un día un muchacho que se fue de aquí de la iglesia? Después que se fue, había estado años, estuvo más o menos que unos 6, 7, 8 años en la iglesia. Y cuando salió de la iglesia, dijo así: ¡ah! Al fin salí de ese cuarto de torturas. Así dijo, hermano. Entonces yo soy masoquista. Porque para mí, aquí no es un lugar de torturas. Para mí, este es un oasis donde vengo y dialogo con mi Dios. Es que la palabra de Dios fue dada, la ley la recibe el inículo, el inicuo, el perverso, el pecador, el impío, la recibe como una ley dominante. Pero el que es dócil, el que ama a Dios, dice que la ley es ¿qué? Más dulce que la miel, y que la que destila del panal. Y vaya que a mí me encanta la miel. Por cucharadas me la tomo, hermano. Me encanta la miel. Pues para mí así es. Así. Por eso dice la Biblia que la ley fue dada al violador, al detractor, al rebelde, al soberbio, al malo, al perverso. Pero para aquel que es nacido de Dios, para aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, oiga lo que dice el apóstol Juan. Dice que al que es nacido de Dios, los mandamientos del Señor no le son ¿qué? Gravosos. No, al contrario, los disfruta. Así como esos hermanos que acostumbran, amén, oigo un amén por allá. Otro así, pero bien fuerte. Gloria a Dios, digo, este hermano está de acuerdo conmigo. Porque eso quiere decir, amén quiere decir, amén, hermano, yo creo también igual que usted. Yo estoy de acuerdo. Hermano, cuando Dios hace ese milagro entonces en mí, de crear esa conciencia de pecado, de justicia y de juicio, entonces podemos actuar y decidimos volvernos a Dios. Y busquémonos, y busquemos a Jehová. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Jeremías sufrió. Jeremías lloró. Por eso le llaman el profeta llorón. Así le llaman a Jeremías. Ese es el apodo que le pusieron. Yo le invito a que usted lea el libro de Lamentaciones para que conozca la sensibilidad de ese profeta. Jeremías lloró porque vio con sus ojos cumplirse lo crudo de la profecía que él había dicho. Jesús un día lloró cuando vio Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Si tan solo supieras y conocieras el día de tu visitación. Jesús también sufre cuando ve que su sacrificio en la cruz muchos lo menosprecian. Jesús también sufre, hermanos, cuando Él, su palabra, que envía a su pueblo, algunos por aquí entra y por aquí sale, y siguen su vida igual. No hay conciencia. Pero quiere que leamos otro pasaje y oiga lo que dice. Vayámonos ahí al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Amén. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Aquí ya es Él literalmente. Mateo capítulo 5, Mateo 7, verso 5. Amén. Y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Y qué dice? Y entonces, ¿qué? Verás bien para sacar la paja del ojo, ¿de qué? De tu hermano. ¿Sabe, en resumen, qué puedo decirle yo de este versículo? En palabras muy resumidas. ¿Quiere usted juzgar a su prójimo? Por favor, primero saque la viga. Ahora, para que yo saque la viga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Escudriñarme a mí mismo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Primero examina tu vida. Y cuando encuentres las cosas negativas que hay en ti, entonces quizás veas claramente. Por eso dice el Señor, para que veas bien. Sácate la viga que tienes en tu ojo, para que entonces veas bien y puedas sacar, ¿qué cosa? La paja. O sea que uno se cuela la gran viga, pero no perdona la paja que está. ¿Entiende usted la relación que hace el Señor Jesús? Usted está viendo la paja de su hermano y Jesús le dice: sacate primero la viga que tenés. Tremendo, hermano. Tremendo. Entonces dice el Señor Jesucristo, haciendo acopio a esta enseñanza: escudriñate y mira las vigas que tenés dentro de ti y sácalas. Veamos otro pasaje muy bonito. En 11. 11. Amén. Versículo 28. Y dice: por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno, ¿a quién? A sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Ahora siga leyendo conmigo y oiga lo que dice: porque el que come y bebe, ¿cómo? Indignamente. ¿Sin qué? Sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué pasa, hermanos? Juicio come y bebe para sí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Sin discernir el cuerpo del Señor es sin discernir la vida de Cristo en un parangón, en una relación de proporción entre usted y Él. Si usted, hermano, viene y come indignamente y su vida, hermanos, es incorrecta, es inadecuada, su vida nada tiene que ver con el cuerpo, con el camino o con la vida de Cristo, usted está comiendo indignamente. Eso quiere decir que usted no tiene conciencia de lo que está haciendo y usted sencillamente viene a celebrar aquí la Santa Cena como que si fuera una liturgia religiosa que no trasciende a mayor cosa. Yo lo quiero decir, hermano. Usted se va a asustar con lo que va a seguir leyendo sobre este pasaje. Por eso le digo, es importantísimo que muchos de nosotros tengamos plena conciencia de lo que estamos haciendo. Y dice el apóstol Pablo aquí: porque el que come y bebe sin tener dignidad, el que come y bebe indignamente, sin que discernir es analizar, discernir es escudriñar, discernir es que usted vea cómo está su vida, su conducta en relación al cuerpo o a la vida de Cristo Jesús. Y dice: juicio come y ¿qué? Y bebe para sí. Ahora oiga el consejo del Espíritu Santo. Verso 30, ¿cómo dice? Por lo cual, óigame, hermanos, y léalo y tenga conciencia de lo que está leyendo. Por lo cual, ¿qué? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y qué? Y muchos ya se murieron. Óigame, hermano. Oiga lo que está leyendo. Unos debilitados, otros enfermos y otros ya se murieron o duermen ya. ¿Y todo por qué? Porque no disciernen su vida, porque no disciernen su conducta y su testimonio, porque pareciera que les viene igual si su vida se parece o no a la vida del Señor Jesucristo. Y me llama la atención que dice: sin discernir el cuerpo. El cuerpo es la parte física del Señor, es el modelo, es el ejemplo. Por eso el Señor Jesús decía: yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ejemplo los he dado para que me imite. Hermano, no espere usted llegar a Dios si no está llevando y caminando la senda que Cristo trazó. Usted va a llegar a cualquier otro lado, menos a la presencia del Dios eterno. Porque el único camino se llama Jesús. Él es el camino, Él es el puente. Por eso el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Y óigame cómo lo dice: Jesucristo hombre, su vida, su testimonio, su conducta, su carne, Él es el modelo. A Él me tengo que comparar. Si usted quiere saber si lo que va a hacer es bueno, solo pregúntese: Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿harías lo que yo voy a hacer? Si tú estuvieras en mi lugar exactamente ahorita, Señor, ¿tú harías lo que yo voy a hacer? Le garantizo, va a haber una respuesta. Y sigue diciendo, versículo 31. Si pues, ¿cómo dice? Nos examinásemos a nosotros mismos, ¿cómo dice? No seríamos juzgados. ¿Qué es lo que hace cuando yo me autoexamino? ¿Qué es lo que logro yo cuando tomo esa práctica sana de autoexaminarme? Hermano, librarme del juicio final. ¿Quiere leerlo de nuevo? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted, hermano, hace cosas que usted sabe que no convienen y las va acumulando y las va acumulando, y usted cree que Dios no se da cuenta, y usted cree que de estas cosas no van a ser juzgadas, y usted cree que como nadie le dijo nada, ni nadie le puso el dedo, ni nada, usted cree que la cosa sigue. No, dele. Ya vendrá el día en el cual cada ser humano dará cuenta de sus hechos. Chicos y grandes, ricos y pobres, nobles y plebeyos, cualquiera que sea su condición cultural, económica, cualquiera que sea, usted y yo daremos cuenta de nuestros hechos delante de Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no vendríamos a juicio. Oiga, qué cosa más preciosa. No deje que las cosas se acumulen. Mejor cuando el Espíritu Santo le dé conciencia a su conciencia de lo que está haciendo no conviene. Hermano, ¿cuál es la recomendación de Jeremías? Humillémonos. ¿Y qué dice? Y volvámonos. ¿A quién? A Jehová. Si vamos a ser exhortados, si vamos a ser disciplinados, si vamos a ser regañados, si vamos a sufrir, qué sé yo, cualquier cosa, hermano, no importa, es mejor sufrir aquí algún castigo de ese tipo y no ir a parar al infierno. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si usted quiere ser tolerante con su propia vida, es su problema. Si usted quiere ser tolerante y alcahuete, no, yo no creo que solo por esto Dios te juzgue. No, hombre, si eso, ¿cómo vas a creer que Dios solo por eso te va? No, hombre. Usted puede tener sus propios criterios. Yo prefiero apegarme a los que la palabra del Señor dice. ¿Me entiende? Por eso es que el Señor Jesús decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. No queremos imponer nada. Usted, yo quiero que usted sea libre. Si quiere venir a esta iglesia y usted aquí se siente bien, se siente cómodo, y la palabra de Dios le habló y le está mostrando el camino de la verdad y la vida, amén, camine. Y el día que usted se quiera hacer, no, ya no me gustó, es que esos hermanos, sí, no, es que lo que no me gusta es esto y todo. Mire, hermano, usted, todo lo que usted considere que no le guste, tiene libertad de hacerlo. Así. Un día así le dijo un hombre a su esposa. ¿Sabes qué, mija? Le dijo. Seguí vos, le dijo. Ya probé durante casi 6 meses y veo que esto no es para mí. Seguí vos, yo aquí me salgo. Y nunca más volvió a poner un pie en la iglesia. Pero su esposa aquí está sirviendo a Dios. Hermano, libertad. Claro, yo como pastor no hubiera querido que él se fuera. Yo como pastor no quisiera que ninguno de ustedes se pierda. Yo como pastor, ¿cómo quisiera que usted tuviera oídos para oír y un corazón dócil para entender a Dios? ¿Cómo quisiera agarrarlo a la fuerza y meterle no sé de qué forma aquí en su corazón y en su conciencia? Ame a Dios, hombre, es la cosa más preciosa. Aunque así yo quiera, lo he dicho muchas veces, no lo puedo hacer ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi familia, con nadie, porque esto es personal. Esto es personal. Por eso es que Dios no dio conciencias colectivas. No, no, no. Dios dio conciencia individual a cada uno. Usted no se va a condenar por la conciencia de su papá. Usted no se va a condenar por la mala o buena conciencia de su mamá. No, no, no. Usted no se va a condenar por la mala o buena conciencia de su familia. No, hermanos. Es individual. Y usted no le va a poder decir al Señor: Señor, es que si tú me hubieras dado un buen hombre, yo te hubiera buscado. Pero mi marido era un drogadicto, era un hombre amargado, me papaleaba, no me dejaba ir a la iglesia. Señor, si tú me hubieras dado un marido, qué fácil decir, ¿no? Si tú. Como que si Dios fue el que le dijo: te tenés que casar aquí. No, usted se lo buscó. Usted se lo buscó, ¿o no? O a alguien aquí se le dijo: se tiene que casar con él. No, usted se lo buscó. Así vino un día una hermana y me dice: hermano Saúl, tenía 3 años de casada, y viene y me dice: hermano Saúl, ya no aguanto, ya no aguanto, me quiero divorciar. ¿Ah? Sí, es que es un hombre malo, toma, es aquí, es allá. ¿Y cuántos hijos tienen? 2. Ah, bueno, León. ¿Y qué? Sí, ya me quiero divorciar. Bueno, pues anda, búscate a otro lado, pero aquí no te vamos a divorciar nosotros. Pero es que ya no lo aguanto. Sí, ¿y quién te lo puso a la fuerza, pues? ¿Y quién te lo arrimó a la fuerza? ¿Quién lo buscó? ¿Fui yo? ¿O fue alguno de los pastores? ¿O fue alguno de los líderes de la iglesia que te lo buscó? No, no, no. ¿Quién la buscó? Ella, y ella sabía. Póngale, por ejemplo, hay principios básicos en cuanto a eso. El apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Lo sabía o no? Ahora qué fácil decir: no, mejor ya no, ya. ¿Y los hijos qué? No, ¿sabes qué, mija? Le dije: amárrese bien la falda, ayune, ore, clame, gima, que mi Dios es poderoso para cambiar aún una piedra. Dios oye la oración del justo, Dios oye la oración del menesteroso, y Él es capaz de dar naciones por un hijo de Él. Ya no se diga un hombre y lo convierte. ¿Cree esto? Hermano, y quiero ir concluyendo. Hay tanto que decir en cuanto a esto, pero quiero ir concluyendo. ¿Cómo está su conciencia hoy? Usted no puede huir de usted mismo. Es como querer escapar de mi sombra. Corra usted y trate de esconderse de su sombra. Y corre usted y duro y ve, y ahí viene. Y corre más duro y ahí viene. Y de repente se esconde donde hay sombra. ay, qué bueno, me dejó, ya no está aquí, solo sale y aquí estoy. No se puede esconder, así es su conciencia. Usted no puede huir de su conciencia. Corra, escape, métase debajo de una sombra, pero usted no puede huir de usted mismo. Pero se siente mal por cosas incorrectas en su vida, venga Jesús, Él sí limpia la conciencia. Venga Cristo y Él es capaz de agarrar su conciencia mugrienta y nos la deja blanca como la lana. Su sangre carmesí, su preciosa sangre limpia el corazón del hombre. Hermano, yo le invito, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Venimos a celebrar la Santa Cena y venimos a acercarnos a Dios con limpias conciencias. Y Dios demanda de nosotros eso, que nos acerquemos a Dios con la sencillez de un niño, con la pureza de un niño. Que el Señor limpie esa levadura que contamina nuestra mente y nuestro corazón. Hay una alabanza muy linda y dice: no basta solo con cantar, no basta solo con querer hacer, no basta solo con decir, no basta solo con soñar, no basta solo con pedir, es necesario morir. ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué dice el Señor? Muérete a ti mismo, niégate, niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. Dios quiere limpiar nuestra conciencia, pero yo no puedo obligar a nadie a decirle: tiene que venir aquí, venga para acá, yo le voy a lavar su conciencia. No, yo no puedo. Dios conoce su corazón y Dios sí quiere decir: ven, los que estéis trabajados, cargados, afligidos, angustiados, yo te quiero limpiar, yo te quiero lavar, yo te quiero cambiar. Que para nuestro Dios sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.